Abrimos la Santa Palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos, Espíritu Santo, tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Esa es la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 15. Él y toda su comitiva, estamos hablando de quién, de Naamán. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él y exclamó: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor ante quien sirvo, que no debe aceptar nada. Le insistió que aceptara, pero él rehusó. Naamán dijo: entonces que al menos entregue a tu siervo tierra, la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que a Yahvé. Que Yahvé perdone a su siervo por esto cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoye en mi brazo, de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu siervo por ello. Eliseo le dijo: vete en paz. Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehazi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó para sí: mi amo ha dejado marchar a ese arameo Naamán sin aceptar lo que traía. Vive el Señor que correré para conseguir algo de él. Gehazi se precipitó tras Naamán, que al verlo correr tras él se apeó del carro a su encuentro y le preguntó: ¿está todo bien? Respondió: todo bien. Mi señor me envía a decirte: dos jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Dame por favor para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa. Naamán dijo: acepta por favor dos talentos. Le insistió y envolvió los dos talentos de plata en dos bolsas que le entregó junto con dos mudas de ropa a dos de sus criados para que se lo llevaran. Cuando llegó Fel, Gehazi recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y estos se marcharon. Él entró y se presentó a su señor Eliseo. Le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó: ¿no iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? Es momento este para recibir plata y adquirir ropa, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes y siervos y siervas. La lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehazi salió de su presencia con la lepra blanco de nieve. El Señor añada bendición a su santa palabra. Este es un capítulo muy, muy interesante. En esta sección nos vamos a centrar en esta breve conversación que tuvo Eliseo con Gehazi. Pero primero hay que analizar un poco la relación que Eliseo tuvo con su predecesor, el gran profeta Elías. Eliseo se preparó para su ministerio profético a través de la experiencia de todos los días que obtuvo sirviendo de este hombre de Dios. Eso lo vimos en Primera de Reyes 19:21. Aunque ambos tenían una relación muy estrecha, Eliseo entendió a quién estaba sirviendo realmente. Eliseo comprendió que Elías realizaba sus milagros mediante el poder del Espíritu de Dios. Cuando Elías fue arrebatado de la tierra por un impresionante sistema que fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo sabía exactamente lo que tenía que hacer para continuar la obra. Debía tener una doble porción del Espíritu de Elías. Eliseo, al aprender a servir bien a Elías, se había aprendido a enseñar y dirigir bien a los demás. Desafortunadamente, esto no pasó con el discípulo de Eliseo. ¿Por qué leí esto? Porque es la contrapartida. Eliseo y Gehazi. Eliseo era prácticamente lo que Gehazi era para Eliseo era para Elías, lo que Gehazi era para Eliseo. Pero hay una gran diferencia. ¿Qué salió de Elías para hacia Eliseo? Un gran profeta con doble producción del Espíritu. ¿Qué salió de Eliseo para Gehazi? Lepra. Uf, hay mucho que... Y los dos fueron seguidores de hombres santos. ¿Tú sabes lo que sucede? Que la santidad no se pega. La santidad se adquiere. Durante años que Gehazi tuvo la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Sin embargo, vemos cómo cuando corrió detrás de Naamán, Gehazi no presentó la dimisión a Eliseo, ni le dijo nada. Sencillamente, ¿qué fue lo que hizo? Le mintió. En lo que vamos a hablar hoy aquí, sobre esto que estamos diciendo, una de las primeras cosas que hay que pensar, banalizar las cosas santas. No se puede banalizar las cosas santas. ¿Qué cosa es banalizar las cosas santas? Hacerlas vanas, cosas que ya nos dejan de importar. Y eso es algo muy importante. Las personas que viven en la presencia de una persona importante tienden a olvidarse de la importancia de esa persona. Había un refrán en la época de Napoleón en Francia que decía que ningún hombre era grande para su criado. ¿Por qué? Porque el criado veía a Napoleón cuando se lavaba los dientes, cuando iba al baño, tenía qué cosa con él. Familiaridad. Y en esa familiaridad, ¿qué se hace? Se olvida que es una persona grande, grande. Por eso, después de todo, día a día, también uno empieza a ver los fallos y los defectos de la persona. Y eso es un gran peligro. A mí nunca se me olvida que una hermana que se llamaba Margarita María, una hermana canadiense, cuando yo era muchacho allá en Cuba, ella se dio cuenta de eso y ella, menos mal que tuve gente que... Y ella me alertó y me dijo, ten cuidado, porque siempre estás metido en la iglesia, puede ser que tú termines banalizando las cosas santas. Y fíjate, es así que eso lo vivimos todos nosotros. ¿Quiénes son los que gritan más en la iglesia y se portan peores en la iglesia? La gente que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque banalizan las cosas santas. Como están el día entero en la iglesia, caminando para aquí y para allá, se le vuelve para ahí un lugar familiar y ese lugar tan familiar termina uno pidiéndole respeto a las cosas santas. Es un peligro que toda persona que trabaja en las cosas de Dios tiene que tener mucho cuidado de no caer en la banalización de las cosas santas. Por eso a este síndrome de la persona que de tanto están metidos en la iglesia y no tienen una vida intensa de oración, terminan siendo parte del decorado de la iglesia y comportándose como si estuvieran en el medio de su casa. Vamos a decirle, ¿tú sabes cómo se llama eso? Le vamos a poner nombre. El síndrome de Gehazi. Ese es el síndrome de Gehazi. Así que ustedes lo saben ya. ¿Cuál es el símbolo de Gehazi? El síndrome de Gehazi. Tú ves una persona en la iglesia que de estar metido dentro de la iglesia anda para allá y para acá y nos arrodilla. Y oye, tú sabes lo que le tienes que decir. Hermano, ¿tú tienes qué? El síndrome. Hay varios síndromes. El síndrome de Gehazi. Una vez hablamos del síndrome de Judas. ¿Qué ahora es el síndrome de Judas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No? Cuando Judas dijo, mejor hubiéramos vendido ese dinero y dárselo a los pobres. Es decir, cuando la gente te dice, ¿por qué no vende la iglesia las cosas y se las da a los pobres? ¿Qué síndrome tiene? El síndrome de Judas. Y dice la Escritura que Judas dijo eso porque era ladrón. Pero para los que no somos ladrones y estamos continuamente en las cosas de Dios, tenemos que tener cuidado de qué. De no banalizar las cosas de Dios. Eso es algo que nos puede afectar a todos. Aunque no se trabaje en la iglesia, de venir siempre a la iglesia sin una vida espiritual interior, al orar, leer la escritura, podemos correr el peligro muchas veces de olvidar quién es Dios en realidad. Hoy en día eso es algo con esta desacralización que ha entrado en la iglesia, eso es lo que ha pasado, que la gente se ha olvidado quién es ¿Quién es Dios? Y así he oído a personas decir que es un sacrilegio. No, porque Chucho es mi amigo y no eres tú, Jesús. Y yo digo, ¿quién es Chucho? Dice, ¿quién va a ser? Cristo mío. Yo digo, perdóname, ese no es Chucho. Ese es el Señor de señores y Rey. ¿Pero tú sabes qué cosa es eso? La banalización de la religión. La banalización de la fe. Personas que piensan que son íntimos del Espíritu Santo. Y aunque crean que no abunda mucho en la iglesia. Estamos rodeados de mucha gente vana dentro de la iglesia, cabezas huecas, que de tanta familiaridad con las cosas santas han perdido el sentido de qué es santo, qué cosa y qué cosa no lo es. Inclusive leyendo las escrituras, nunca se me olvida, el padre Francesco siempre decía que el gran problema de Lucifer cuando era un ángel fue que de tanto contacto con Dios se le olvidó quién era Dios. Lucifer, siendo un ángel tan alto, teniendo tanta confianza con Dios continuamente, dijo, pero si esto es Dios, yo puedo ser Dios. Pero el padre Francesco dice que lo que Lucifer no sabía es que Dios era más de lo que él veía. El ángel veía lo que Dios le mostraba, pero no todo lo que era Dios. O sea que vemos que desde el principio esta banalización es un gran problema. Tenemos que evitar, ¿qué cosa? Banalizarnos. Gesahí, que aquí en la otra traducción que tú me dices, Gieisi, pero varias traducciones dicen diferente el nombre de este personaje. Gehazi, es como yo lo leo. Gehazi, bueno, dice Gehazi, pero bueno, Gehazi. Gehazi suena más fácil que Gehazi, un poco difícil pronunciar. Gehazi era un siervo negligente. Era siervo, pero un siervo negligente. Y así, como siervo del profeta, solía considerarse a él su sucesor natural. Y era así, ¿por qué? Porque Eliseo fue sucesor natural de ¿quién? De Elías. Y así dijo, bueno, sí, Eliseo compartió la vida con Elías, vivió con Elías y fue su sucesor, yo ahora me doy por seguro, ¿qué cosa? Que yo soy el sucesor de ¿quién? De Eliseo. Ahí comenzó el gran problema de Gehazi. Gehazi aparece tres veces en la historia de Eliseo. La primera vez actúa como un intermediario en la relación de Eliseo con la mujer sunamita. ¿Se acuerdan? Que fue que habló con la mujer sunamita. Que hablamos de la prudencia de Eliseo en Segunda de Reyes 4. Hace su segunda aparición, lo vimos la semana pasada, en la curación milagrosa de Naamán. Y por último vuelve a aparecer más tarde en la corte israelita donde refiere al rey Jorán las hazañas de Eliseo. Se lo vamos a ver después. Los motivos de Gehazi son claros. Gehazi tiene un carácter claro y una intención, ¿cómo? Dudosa. En el libro de los reyes, en esto que acabamos de leer, encontramos la radiografía de un siervo de Dios que no puso diligencia en lo que tenía que hacer y fue en picada y así siervo de Eliseo, y eso es lo que lo hunde a él. Ha estado rondando continuamente en un ambiente espiritual muy rico, pero ignoró cómo Dios había hablado tantas veces a su profeta Eliseo. Solamente se enfocó en que yo voy a recibir lo que Eliseo tiene ahora, en vez de enfocarse en crecer con Eliseo, se enfocó en qué? En ser el sucesor de Eliseo. La experiencia triste de Gehazi nos exhorta a nosotros en el siglo XXI a tener como siervos de Dios, hermano, mucho cuidado en las cosas que nos pueden descalificar. Ahora vamos a ver qué cuidados tenemos que tener sacando de esta historia de Gehazi. Y es interesante. Primero, tenemos que tener cuidado con el monólogo interior. ¿Qué cosa es el monólogo interior? Eso que uno habla con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. El monólogo interior es con uno mismo. Hay gente que hablan en voz alta con ellos mismos, pero otros no hablan en voz alta. Otros hablan con ellos interiormente. Y así tenía monólogo interior. En Segunda de Reyes 5:20 dice, y así dijo entre sí. Dijo entre sí. O sea, Gehazi empezó a preguntarse, ¿no? Pero a preguntarse cómo. Interiormente. Ahí es donde empieza el problema. Lo que estamos hablando con nosotros mismos determinamos lo que tenemos que poner el corazón. Si te empiezas a un monólogo interior de duda, ¿qué es lo que va a tener en el corazón?
Duda.
Si tú empiezas a decir, esto me parece así, pero yo no creo que esto es así, yo voy a pensar, porque entonces, esos son monólogos interiores que podemos tener nosotros continuamente. En nuestro monólogo interno, la verdad de Dios o está saturando nuestra vida o está saturando nuestros propios deseos, lo que está saturando nuestra vida. El monólogo interior de Yehazi, ¿de qué estaba lleno? De codicia. Porque dice, se dijo, correré tras él y tomaré alguna cosa. Eso es lo simple que hemos dicho. Antes de ser un pecado de obra, ¿dónde empieza el pecado? ¿Y dónde se hacen los monólogos interiores? En el pensamiento. O sea, el pecado primero empieza en el pensamiento y después lo pones en... Él primero empezó con su monólogo. Voy a... Ese tonto de... Vaya, yo no lo dice ahí, pero yo me imagino que ya así diría este tonto de Eliseo, en vez de coger algo para darle de comer a los profetas, ¿qué pasa? Acuérdense que había una hambruna muy grande, que pasan hambre, mira, lo dejó ir con este pagano con tanto dinero. Que él empezó por ese, empezó a convencerse de que de lo que iba a hacer era bueno, no era muy malo, que tenía un buen motivo para hacer lo que iba a hacer. Y después le cayó atrás, y después, ya después lo que él pensó, ¿cómo lo puso? En práctica. Por eso hay que tener, ante todo, hay que tener cuidado con qué. Con el monólogo interior. Si tú eres de monólogo interior, y todos nosotros, que más y que menos, cuando tienen un poco de tiempo, se pone a hacer un monólogo interior, hay monólogos que tienen a la cabeza que tú tienes que hacer así y decir, para afuera en el nombre de Jesús. Este monólogo interior no me conviene. O sea que primero cuidado con el monólogo interior. Después, cuidado con usar el nombre de Dios. Ay, mi madre. Dice 2 Eliseo 5:22. Dice Gehazi, Gehazi, mi Señor me envía a decirte. ¿Eres tú usando ahí el nombre, no de Dios, el nombre de quién? De Eliseo, en vano. Mi Señor te manda a decir. Eliseo lo había mandado. ¿De quién era la intención de ir? De su monólogo. Ve ahí, hermano. Pero ahora vamos a pasarlo, no se le ocurre decir Fran me dijo porque se buscan un pleito, pero ¿cuántas veces nos podemos decir? Yo lo hago a usted de cantidad de veces. El Señor me dijo que te dijera. Yo a eso le tengo pánico. Hay que cuidarse de las tentaciones. Del Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor quiere, porque muchas veces le echamos la culpa al Señor de las cosas que yo tengo en mente y que te quiero decir a ti. Y para no buscarme un pleito, ¿a quién se la ha hecho?
A Dios.
Hay que tener cuidado, porque está, fíjate, hermano, si tú haces eso, y hay veces que lo hacemos involuntariamente, yo pienso, ay, fulana, le tengo que decir a lo mejor que tiene más gente. Entonces tú vienes y dices, el Señor me ha puesto en el corazón decirte que tú. Hay que tener mucho cuidado, porque el primer cuidado con el monólogo interno, el segundo cuidado con no usar el nombre de Dios. Eso lo hablamos también la semana pasada, en vano. Muchas veces son nuestros propios deseos lo que nosotros queremos expresar, va poniéndolo en el nombre de Dios. Por eso es muy fácil utilizar el nombre de Dios para lograr un propósito. Ya no soy yo quien te lo digo. ¿Quién te lo dice? Dios que me lo reveló. Hermano, eso puede llegar a ser un pecado contra el Espíritu Santo. Yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, si ustedes lo saben, cada vez que viene y me dice, el Señor me dijo, yo le digo, ¿qué Señor? Porque hay muchos señores. Hay Señor con S mayúscula, pero el Señor con S minúscula. Yo le tengo pánico a toda esta gente que se pasa la vida, Dios se pasa la vida dándole mensajes a esa persona para todos los demás. Casi siempre esa persona es la que de verdad necesita que le den un mensaje a... Ay, pues mira, ya tenemos todo este problema en Yehazi, que terminó como
leproso.
¿Cuál fue el primer interno? El primer, ya lo dije. ¿Cuál fue el primer cuidado? Monólogo interno. Segundo, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. El Señor me dijo, hermano, pues tú puedes decir, yo en oración sentí decirte tal cosa. Pero tú tienes que estar muy seguro que el Señor te puso a decir algo para tú hablar a alguien en el nombre de Dios. Tercero, cuidado con la mentira. Fíjate que así fue de mar en peor. ¿Qué fue lo que le dijo en Reyes 5:22? He aquí que vinieron dos jóvenes que no tienen que... O sea, fíjate cómo empezó. Primero, con un monólogo interior. Después, usando el nombre de Eliseo, en este caso en vano. Tercero, ¿eso lo llevó a qué? A una mentira. Hablar en nombre de Dios cuando Él no nos ha mandado te lleva siempre a caer en la mentira. Si tú hablas en el nombre de Dios y no te mandó a decir lo que tú ibas a decir, ya desde ahí tú estás mintiendo. Hermano, y la mentira es una espiral destructiva. La mentira es una espiral así que cada vez se va estrechando más alrededor de ti hasta que te aplasta. O sea, primero, cuidado con el monólogo eterno. Segundo, cuidado con usar el nombre de Dios. Tercero, cuidado con la mentira. Cuarto, cuidado con las máscaras. Dice 2 de Reyes 5:23. Y él insistió. O sea, esta expresión le insistió. Demuestra que Yesí se puso una máscara ante Naamán. Naamán le decía, no te voy a dar dos. Y él, no, dame una. ¿Tú crees que él quería un talento? Él quería los dos, pero se puso una máscara ¿de qué? De humildad. No, yo no quiero los dos, con uno nada más que me basta. Y por eso lo peor que yo estuve sacando aquí, que la máscara de la inocencia es la peor de todas, la que Dios más rechaza. O sea, se lo estoy, para que no se lo olvide, lo estoy enumerando. Primero, cuidado con el monólogo interior. Segundo, con usar el nombre de Dios. Tercero, con la mentira. Cuarto, con las máscaras. Ay, es que yo... Hay que tener cuidado con las... Yo le tengo pánico a las máscaras, sobre todo a las máscaras de beatitudes. Cuando yo veo a alguien así, yo digo, Allá en el seminario en Cuba había un padre rector. Él decía, cuando yo veo un seminarista que se pasa el día entero así, dice, ese no llega al segundo curso. El quinto, cuidado con usar a la gente. Es segunda de Reyes 5:23. Y lo puso todo a cuesta a dos criados para que se lo llevaran delante de él. Un talento tenía más de 30 kilos de peso. Y a cada uno le dio 30 kilos de peso. Los siervos iban llegando la carga y Yesí, que es lo que iba, dirigiendo el camino. Allí así no le importó el esfuerzo de esos dos criados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con usar a las personas y ponerle a las personas encima cargas que uno mismo no puede llevar. Eso que tan mal se ha entendido hoy en día cuando dice no juzgar, porque Cristo el Señor dijo de no juzgar. El Señor, cuando habla de no juzgar, lo que está diciendo es no juzgues en el otro lo que tú eres incapaz de hacer. Porque cuando tú juzgas en el otro, tú estás reconociendo que esa persona hizo mal, entonces tú tienes conciencia del mal y Dios te va a juzgar más duro que lo que tú estás juzgando a esa persona. Pero tenemos que tener cuidado con, y cualquiera persona, sobre todo en el mundo espiritual, puede pasar mucho, utilizar a las personas. Yesí no solo fue, dijo mentira, sino que cuando vino metió en el enredo aquí a dos que no tenían absolutamente nada que ver con el asunto. A veces que uno le gusta involucrar a los demás en pecados de uno. Tenemos que tener cuidado cómo usar en no usar a la gente. Sexto, cuidado con los lugares secretos. Dice Segunda de Reyes 5:24. Y así que llegó a un lugar secreto. Y así tenía un lugar secreto donde guardaba su pecado. Tenía un lugar que Eliseo no conocía. Fíjate los verbos estos. Llegó, tomó, guardó y mandó. Todo eso está ahí. Él tenía planificado y premeditado lo que iba a hacer. Hay que tener cuidado con los lugares secretos que uno tiene. No estoy hablando de lugares secretos físicos. Estoy hablando de lugares secretos espirituales. Un siervo de Dios no puede haber para él sino solamente un lugar secreto. Un siervo de Dios, ¿tú sabes cuál es el único lugar secreto que puede tener? No lo saben porque tampoco lo sabía. El único lugar que un siervo de Dios secreto puede tener es la oración. Como dice el Señor, ve a los secretos y ora. El único lugar secreto que un siervo de Dios puede tener es la oración. Aparte de eso, tenemos que tener mucho cuidado en tener a ningún otro lugar secreto. Casi siempre los lugares secretos son oscuros. Si tú tienes algo escondido, casi siempre tú lo tienes. Tú no lo tienes al aire libre. ¿Qué es lo primero que tú haces? Cierras la puerta y las ventanas, lo tapas con tierra, ¿no? Es un lugar oculto, es un lugar oscuro. Y el lugar oscuro no pertenece al reino de Dios, que es el reino de la luz. El Señor quiere que andemos en luz, no en lugares secretos. Y fíjate que siempre los lugares que están cerrados y oscuros, ¿cómo son? Tenebrosos, apestosos, huelen mal, huelen humedad, huelen... Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Qué vemos en la televisión? ¿A quién visitamos? ¿Cuántas cosas secretas tenemos nosotros que pensar? O sea, un verdadero siervo de Dios, ¿qué es el único lugar secreto que debe tener? La oración. El séptimo. Cuidado con jugar con la integridad. Dice en Segunda de Reyes 5:25. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea que esto es un catálogo de pecado. Tu siervo, ¿qué dijo cuando le preguntó Eliseo? ¿A dónde fuiste? No, yo no fui a ningún lado. Cuando Yasí entró al lugar donde estaba Eliseo, este le preguntó con claridad. ¿Y cómo le respondió Yasí? Cínicamente. No, yo en ningún... No sabemos el tono con que lo dijo. Puede ser que lo haya dicho con tono humilde, allá sí, pues, posible que lo haya dicho con tono de reto. No, yo no, a ningún... Como el mismo que usamos nosotros muchas veces según las situaciones. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, Yasí era una persona que no tenía integridad. Y cuando se pierde la integridad, hermano, uno está parado encima de una capa de hielo muy finita, que en cualquier momento se rompe y te caes en el lago. Cuando te preguntan, no, hace 3 días que tengo que yo no veo a esa persona. No, si ella o él casi ya no me llama. Yo el otro día alguien decía, si tú tienes una vida limpia, dale a cualquier celular sin tener clave. Yo, hoy en día, nuestros pecados, en vez de estar en el alma, están en el celular. O sea, tenemos que, necesitamos, hermano, cerrar lugares secretos en nuestra alma. ¿Para qué? Para estar íntegro delante. Una persona que tenía lugares secretos, ¿se acuerdan? Desde el principio, Caín. ¿Y dónde está tu hermano? Y yo que sé dónde está mi hermano. O sea, son personas que tienen. A la gente la podemos engañar, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Pero entonces, viendo a este señor de Yesaí, tenemos que recordar que tenemos que tener cuidado. Primero todo, ¿por dónde comienza? Con el monólogo interior. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando solo con nosotros mismos, lo que decimos, porque cuando creemos que nadie nos oye, pero no es que no nos oiga nadie, es que nosotros mismos a lo mejor nos estamos dando la información equivocada o tratando de autoconvencernos. Hay que cuidar el monólogo interno. Hay que cuidar, usar el nombre de Dios. Hay que tener cuidado con la mentira. Hay que tener cuidado con las máscaras. Hay que tener cuidado con usar a la gente. Hay que tener cuidado con los lugares. Y tenemos que tener cuidado con jugar con la integridad. A ver, que una persona pierde la integridad, ya no se puede confiar en esa persona. Por eso vemos, por todo esto que hizo y así que hemos visto hasta ahora, pasó la lepra de Naamán a Yehazi y de Yehazi a todas sus generaciones. Por eso te digo que a lo mejor hoy en día por algún lado por aquí anda algún Yehazi con lepra espiritual. ¿Qué cosa es la lepra espiritual? Que se te pudre el alma. La lepra de la carne se podría la carne. La lepra espiritual. Y mira cómo Yehazi agarró la lepra inmediatamente espiritual. Por eso, viendo en esto, fíjate que la lepra de Naamán, que era de Naamán nada más, pero allí así se le iba a pegar por todas las generaciones, por las demás descendencias, para siempre. Eso era algo que no era, usualmente la lepra se pegaba por contacto, por una persona que no estaba bien limpia ahí. Y tocaba, yo conocía a las hijas de la caridad que en Cuba manejaban un leprosorio y Sor Esperanza llevaba como 40 años con los leprosos y ella nunca había cogido la lepra, porque ella decía, la lepra no se contagia tan fácil, se contagia muchas veces por la falta de limpieza de la persona al tocar a un leproso, pero no es algo que se transmite muy así de generación en generación. Pero vemos que en esta lepra, en el caso de Yehazi, va a ser siempre, va a estar en toda la generación. En el Antiguo Testamento tenemos algo que nosotros no lo tenemos ahora, gracias a Dios. En el Antiguo Testamento habían cargas generacionales. Si en una familia había un pecado, ese pecado se quedaba en toda la familia, de generación en generación. Hoy en día eso no es así, lo hemos dicho montones de veces. ¿Por qué no es así? Porque el bautismo, la confesión, rompe cualquiera cadena generacional. Hoy en día no sé, la familia, los hijos, los nietos no cargan un pecado. Lo que sí le he dicho muchas veces, que lo que la familia y los nietos cargan es lo que aprenden de las actitudes de sus antepasados. Pero no es como en Israel no que aprendían. En Israel era que el pecado pasaba sin remedio ninguno, como la lepra de Yehazi. Hoy en día es que, por ejemplo, un padre abusador, que es lo más seguro que saque el hijo, abusador. Y ese hijo abusador va a engendrar otro hijo abusador. ¿Pero por qué? No porque se pasó un pecado, porque el pecado de la confesión se rompe, porque está viendo. Una madre depresiva, posiblemente la hija sea una persona depresiva. O sea, lo que se va transmitiendo son actitudes. Para eso está la oración de liberación intergeneracional, que se hace bien hecho, sabiendo que se está haciendo para actitudes. Pero lo que sí les hago, porque seguimos la semana que viene con este tema, lo que sí les recalco es que en Israel sí se mantenía, como no había redención, no había la gracia, no había el perdón de Dios, los sacrificios del templo muchas veces más que todo era para tranquilidad de Israel, pero no podían quitar cierto tipo de pecado. ¿Se recuerdan que yo les dije que el pecado de muerte, ningún sacrificio perdonaba pecados de muerte? ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Los pecados de muerte, si no lo saben, uno, todos lo saben, que es el asesinato. El asesinato en Israel era pecado de muerte, el asesinato voluntario. El asesinato involuntario, ¿se acuerdan? Estaban las ciudades de quién? De los levitas, las ciudades de refugio, donde una persona que mataba a alguien sin querer para huir de la venganza de los familiares, ojo por ojo, iba a las ciudades de refugio de los levitas. Pero el que mataba voluntariamente, ese era pecado de muerte. Ningún sacrificio lo podía perdonar. ¿Cuál era el otro pecado de muerte? Se van a sorprender. ¿Ustedes saben cuál era el otro pecado de muerte?
El adulterio.
el adulterio. El adulterio era pecado de muerte. ¿Qué iban a hacer con la adúltera?
Matarla.
¿Por qué? Porque se entendía que el adulterio mataba a la familia y mataba a las generaciones. Por eso el adulterio era pecado de muerte y no había sacrificio que perdonar. Por eso que la gente se escandaliza cuando Cristo perdona a la adúltera. Y por eso que la gente se escandaliza cuando Cristo le dice en Cafarnaún al inválido que le bajaron del techo, tus pecados te son perdonados. Porque dijeron, pero si en el templo hay pecados que no se perdonan. ¿Cómo este va a decir todos tus pecados? Pues hay cosas que en el Evangelio lo perdemos porque no lo sabemos, pero Jesús dijo cosas que de verdad los judíos le... ¿Cómo este hombre? Los pecados de muerte no son perdonados con ningún sacrificio. ¿Cómo este hombre va a aparecer diciendo todos tus pecados te son perdonados? Gracias a Dios, la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados de muerte. Pero eso no pasó con Jesse. Así que la semana que viene vamos a ver el pecado este generacional de Jesse, que todavía, pues a lo mejor ese pecado generacional anda de un descendiente de Jesse entre nosotros. Y ya para que lo detecte. Pero quiero volverle a recordar. Para que ustedes lo tengan bien claro esto que dijimos hoy, porque es muy importante, porque Yehazi vino a terminar como terminó leproso, y que nosotros tenemos que cuidarnos de esas actitudes para no terminar leprosos espirituales. Primero, y repito, cuidado con el monólogo interno. Tengamos cuidado con lo que hablamos nosotros mismos. Cuidado con usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Cuidado con la mentira. La mentira te va apretando hasta que te ahoga. Cuidado con usar máscaras. Tener mucho cuidado con utilizar a la gente para mis propios propósitos. Tener mucho cuidado en no tener lugares secretos. Que nuestro único lugar secreto sea adoración. Pero no en lugares oscuros por ahí por los que nadie anda. Sobre todo, tener cuidado con no jugar con nuestra integridad. Como dijo el Señor, que el sí sea sí y el no sea y el no sea no. Eso nos evita una cantidad de problemas impresionantes. Si tú sí es sí y tú no es no, créeme que te vas a evitar el 80% de los problemas que tú tienes hoy en día.